La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Cuestión Ambiental aquí en FM Radio Cultura, donde cada viernes nos juntamos para hablar sobre la relación del hombre con la naturaleza, también sobre la cuestión de energía, de la crisis climática, bueno, sobre todos los temas que deberían ser agenda política y tapa de los diarios, aunque no lo son, pero nosotros resistimos y aquí desde Cuestión Ambiental tratamos de aportar nuestro granito de arena para que esto termine ocurriendo. Hoy vamos a tener un programa súper especial porque vamos a hablar especialmente de la cuestión de los derrames y la industria petrolera, no solamente en Argentina, sino también en otros lugares de América Latina. Así que va a ser un programa súper, súper especial porque va a estar muy dedicado a eso. ¿Se acuerdan que el programa pasado fue un programa en donde tratamos de mostrar de qué manera podíamos salir, de qué manera esta ventana corta que tenemos para poder detener el aumento de la temperatura promedio global en 1.5 grados era posible con distintos cambios y con distintas acciones que deberían empezar a ser inmediatas? Podíamos hacerlo. También hablamos con los jóvenes que, bueno, volvieron a tomar las calles el viernes pasado. La verdad es que fue una marcha por el Día de la Tierra muy, muy importante, y la verdad es que los jóvenes volvieron a protagonizar esta manifestación. Hoy, antes de comenzar entonces con el programa que les prometo, les cuento que salió un nuevo reporte, otro más. Vieron que los científicos, la verdad, es que este año, además de salir a las calles y ponerle voz a la protesta, están elaborando y se están terminando muchísimas, pero muchísimas, muchísimas cuestiones que tienen que ver con las investigaciones y para empezar a poder ponerle cifras reales y verdaderas a la degradación planetaria. Bueno, ayer se conoció un reporte que se llama Global Land Outlook, que es como el estado global de la Tierra. Es la segunda edición que arma y compila la Convención de Naciones Unidas para combatir la desertificación. Y bueno, nada, como nos esperábamos, ¿no? La verdad es que no hay datos muy alentadores. El 40% de la Tierra del planeta está degradada. Estamos hablando de los suelos, ¿no? Estamos hablando de los suelos. Y bueno, va en línea, obviamente, con el impacto negativo que tiene no solo el modo en que usamos la Tierra, sino también cómo esto se retroalimenta junto con el cambio climático. Habla de tres situaciones críticas que estamos atravesando juntas al mismo momento. Una, obviamente, es esta pandemia que no terminamos de transitar, también la crisis climática, y bueno, y por supuesto, ahora también estamos en el medio de una guerra. Bueno, toda esta cuestión habla que de cómo nos excedemos nosotros como humanidad con los límites planetarios, ¿no? O sea, ¿cómo es posible hacer o generar una producción ilimitada con un mundo limitado, con recursos limitados, ¿no? La cifra dice que ningún científico quiere tener que decir, ¿no? Dice, ya nos excedimos en 4 de los límites planetarios. O sea, en 4 de los límites planetarios. Obviamente, habla de, bueno, es posible igual poder revertir esta situación. Según el reporte, si restauramos y protegemos áreas claves para todo el funcionamiento del sistema climático y ecosistémico, se podría prevenir la degradación de la Tierra y así evitar alrededor de un tercio de la pérdida de biodiversidad proyectada, y también se evitarían muchísimas emisiones de gases de efecto invernadero. Obviamente, si seguimos así, las noticias son malísimas. Esto que los científicos hablan de business as usual, o sea, si seguimos como hasta ahora, la demanda de los recursos para 2050 dicen que podríamos tener una superficie equivalente al tamaño de América del Sur en términos de degradación del suelo. Así que bueno, la verdad es que obvio que no es muy alentador. También esta semana se conoció un juego que sacó el Financial Times, está en inglés, pero es muy interesante porque es un juego que se basa en las informaciones científicas y las proyecciones, en donde cada uno, según el personaje que elija, puede tomar determinadas medidas para tratar de evitar este calentamiento y tratar de frenar las emisiones. La verdad es que los escenarios son muy complicados, es un juego que está muy interesante. En la mayoría de los escenarios, casi todos, por lo menos los casos que yo conozco y que han jugado, perdemos los corales, y es algo muy grave. Pero bueno, me parece que es súper interesante, si lo pueden mirar, es interactivo. Y bueno, obviamente que si no, deberíamos elegir otro planeta, pero por el momento este es el único que tenemos. Así que, bueno, nada más recordar todos los días y repetirnos eso. Por ahora, planeta B no hay, así que lo que nos queda es tratar de vivir de la mejor manera en este. Bueno, y hoy en Argentina se celebra el Día del Animal, así que muchas de las personas que nos escuchan seguramente tienen sus mascotas, pero bueno, también están los animales del mundo y componen la biodiversidad tan diversa en América Latina. Y bueno, como saben, a mí las efemérides no me gustan, pero sirven, por supuesto, para poder tomar conciencia, para poder reaccionar y para que, bueno, al menos este día recordemos que hay otros seres que viven y habitan esta tierra junto a nosotros. No se vayan, vamos a una breve pausa y ya volvemos.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.
Hasta las 12, hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Seguimos aquí entonces en Cuestión Ambiental y, como les prometí, bueno, vamos a tener un programa dedicado a uno de los combustibles fósiles que más nos ha afectado, que nos ha traído por lo menos hasta aquí en términos de calentamiento global, de crisis climática. Y estamos en contacto con una colega muy prestigiosa. Ella es Alexa Vélez Suazo, es editora de Mongabay, y nos va a contar, vamos a hablar con ella de un laburazo. La verdad es que es un trabajo súper completo, hecho por varios colegas periodistas, que se llama Manchados por el Petróleo, un historial de derrames, impunidad y abusos en la Amazonia de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, porque recordemos que la Amazonia no solamente tiene Brasil, tiene gran parte de la Amazonia, sino que también hay otros países latinoamericanos que tienen parte de la Amazonia. Y bueno, y lamentablemente podemos ver de qué forma esta cuenca tan rica en biodiversidad es nada más y nada menos que contaminada por el petróleo y en muchos casos impunemente. Alexa, gracias por atendernos. ¿Cómo estás tanto tiempo?
Hola Laura, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí en tu programa y tener la oportunidad de poder explicar efectivamente el trabajo que hemos estado realizando por los últimos casi 6 meses, un equipo de, bueno, el equipo total somos 28 personas, pero básicamente el equipo periodístico investigando para poder averiguar quién es quién dentro de la industria petrolera que opera en la Amazonía de esos países, ¿no?
Sí, la verdad es que es un trabajo excelente. Le decimos a la audiencia que pueden encontrarlo, pueden acceder libremente en el sitio de Mongabay y pueden verlo, porque bueno, es un sitio que usa no solamente recursos, digamos, periodísticos de investigación, sino también han hecho desarrollos con datos para poder ver las afectaciones, en qué años fueron, de qué país se trata. Y bueno, la verdad es que primero te quería preguntar cómo se les ocurre reunirse para poder hacer este trabajo.
Bueno, quienes cubrimos temas ambientales y básicamente cubrimos la Amazonía, estamos acostumbrados a, digamos, un tema que forma parte de nuestra cobertura anual son los derrames de petróleo, ¿no? O denuncias de las comunidades indígenas por derrames, problemas a la salud, contaminación de flora, fauna. Es algo recurrente, ¿no? Para que tengas una idea, ¿no? En las últimas 4 décadas solo en Perú se han registrado más de 400 derrames de petróleo. En los últimos 10 años en Ecuador, más de 1.200 derrames de petróleo. Entonces estamos hablando de cifras grandes, importantes, ¿no? Entonces decidimos saber, pues, cómo en medio de todos estos problemas que se han reportado en los últimos años, las empresas siguen operando y si esas empresas tienen multas o sanciones, ¿no? Entonces el punto de partida fue empezar a hacer pedidos de información a los 4 países para saber cuáles son las multas y procesos sancionadores contra las empresas petroleras que operan en la Amazonía, como tú lo dijiste, de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Bueno, nuestro primer hallazgo más importante es la falta de transparencia, ¿no? Y esto considero que es algo crítico porque es información que debería ser de dominio público. Por ejemplo, Perú fue el único país que nos envió la información completa del 2011 al 2021. Colombia solo nos mandó de la parte de la Orinoquía colombiana, pero no Amazonía. Ecuador nos mandó cifras absolutamente incompletas, el número de los derrames, que son los 1.200, pero ninguna de las empresas que están detrás de estos derrames. Y Bolivia simplemente nunca contestó nuestros pedidos de información, ¿no? Estoy hablando de pedidos de información que se hicieron los primeros días de enero, la primera semana de enero, y que algunas de ellas han llegado pues 4 meses después, ¿no? Una locura, ¿no? Y bueno, hemos estado procesándolo. Justo 2 semanas antes de que cerrara el especial, llegó información de la Amazonía colombiana y cuando la revisamos estaba totalmente incompleta. Entonces, andamos con en esta dinámica de mandar pedidos y hacer repedidos, y acabamos de hacer un segundo repedido, porque sí realmente creemos que es información que hay que organizar y que tiene que ser de fácil acceso, y por eso hemos construido todas estas visualizaciones, bases de datos y, digamos, navegadores para que las personas que quieran saber realmente qué está pasando en la Amazonía puedan verlo, ¿no? Y para que sepan también ver, por ejemplo, el ranking de las empresas más sancionadas en Perú, en Colombia, etcétera, ¿no?
Claro, absolutamente. Y Alexa, ¿cómo se hace para empezar a manejar toda esa información? ¿Se reunieron con expertos en datos? ¿Hay alguna de las organizaciones periodísticas que es más especializada en datos que pudo organizar todo esto? Porque, digamos, una de las cuestiones y que en general suceden en América Latina tiene que ver con esto, ¿no? O sea, uno pide una información amparado en las leyes de acceso a la información, pero después el problema es que esto termina siendo como vos estás contando, ¿no? te mandan la información incompleta, no te la mandan a destiempo, o bueno, o llega muchísimo tiempo después. ¿Cómo hicieron ustedes para poder organizar esto? ¿Se reunieron con alguien experto? ¿Lo trabajan ustedes?
Sí, para la parte de básicamente las multas y sanciones, somos el equipo periodístico con expertos que manejan y construyen bases de datos, que se encargan de revisar. En verdad, todos participamos un poco en este proceso porque es un proceso grande, tedioso, en revisar todos los expedientes, toda la información que se envía. Estandarizamos y creamos ciertas categorías que nos permitan unificar la información de todos los países involucrados y luego empezamos a hacer un análisis de la data, ¿no? Ahora, para la otra parte del trabajo que se hizo es el análisis geoespacial, que era básicamente, pues veamos cuántos lotes petroleros se superponen con territorios indígenas o áreas protegidas. En ese caso sí trabajamos con información generada por un grupo de expertos de la RAIG, que es la Red Amazónica de Información Georreferenciada, que además es una coalición de ONGs que están mapeando desde hace años los 9 países de la cuenca amazónica. Entonces hablamos con la organización que ve el tema en Colombia, en Ecuador, Perú y Bolivia, y con cada uno de los expertos de estos 4 países fuimos analizando la data para poder entender cuál es la magnitud de esta superposición, ¿no? Para llegar a cifras que son bastante grandes, ¿no? Estamos hablando de 1.647 territorios indígenas que son afectados por esta superposición con lotes petroleros y por lo menos 52 áreas protegidas, que a mí me parece que es un número bastante...
Tremendo. Es impresionante. Cuando lo leía, 1.647 comunidades es inmenso. Y es en los 4 países.
Exacto, eso en los 4 países, ¿no? Pero te doy los datos más gruesos de cada uno, ¿no? Por ejemplo, en Colombia tiene 106 resguardos afectados y de esos 84 tienen una superposición del 100%. En Perú tienes 1.001 comunidades afectadas y 769 tienen afectación al 100%. En Ecuador estamos hablando de 480 afectadas y de esas 402 tienen afectación al 100%. En Bolivia hablamos de 57 territorios originarios afectados por la superposición entre el 20 y el 100% de Santa Cruz y Beni, ¿no? Entonces, si te das cuenta, es bastante grande, ¿no? Estamos hablando de territorios al 100%, ¿no?
Exacto, porque además hay una cuestión, y es que empiezan a resaltarse, antes hablaba cuando empezó el programa, de toda la información científica que estamos teniendo, la cantidad de datos y de reportes que se están conociendo en este último año de producción y análisis científico, y en todas ellas, creo que no me equivoco, pero creo que hasta incluso en las que se elaboran las organizaciones que se dedican a la energía, se destaca el rol de las comunidades originarias, ¿no? O sea, porque son quienes son los protectores, los que velan por estos territorios. Y acá estamos viendo que 1.647 comunidades solo en estos 4 países, ¿no?
Así es un número bastante alto, ¿no? Y hemos detectado también los recursos más afectados, ¿no? Que son suelo, flora, agua, ¿no? Y es interesante porque normalmente uno cuando reporta estos casos, esas son principalmente siempre las denuncias desde las comunidades, ¿no? Contaminación de sus afluentes, de sus ríos, de sus quebradas, contaminación de la flora, del agua y del suelo. Y claro, básicamente es el espacio del cual ellos dependen para vivir, ¿no? O sea, a ti te contaminan un río o una quebrada, estás perdiendo tu fuente de agua, pero además tu fuente de proteína, ¿no? Porque tú de ahí estás sacando la pesca, estás sacando los pescados, que es para poder alimentar a cientos de familias en la Amazonía, ¿no? Entonces es un tema, sí, bastante complejo y complicado, ¿no?
Bueno, además otra cosa, porque pareciera como que es a propósito, ¿no? Porque aprovechan la vulnerabilidad de estas comunidades, porque las petroleras no son inocentes, ¿no es cierto? Saben de la vulnerabilidad de estas comunidades contaminan y saben de la impunidad que van a tener, porque también ustedes averiguaron respecto de las sanciones y las causas que se iniciaron por estos derrames.
Sí, exactamente. Mira, por ejemplo, en Perú, la empresa más multada, o sea, en total hemos logrado contabilizar 282 procesos sancionadores, ¿no? Contra 72 petroleras de Perú y Colombia. Pero además, estos 282 procesos han devenido en multas, en 169 multas. contra 16 empresas en Perú y 20 en Colombia, ¿no? En el caso de Perú, la empresa que encabeza la lista es Pluspetrol Norte, con 73 procesos sancionadores y 72 multas, ¿no? En el caso de Pacific Stratus Energy es la segunda, con 17 procesos, y Maple Gas con 14 procesos, ¿no? Por el lado de Colombia tienes Perenco con 27 procesos, Ecopetrol con 21 y Equión con 10 procesos, ¿no? Un detalle importante: Pluspetrol, sus 72 multas, ¿a cuánto equivalen? A más de $47 millones, ¿no? Perenco a $169 mil, que fue algo que nos ha llamado la atención, ¿no? En el caso de las multas en Perú, son sumas como mucho más grandes que las sumas que se han impuesto a las empresas colombianas, a pesar que las afectaciones son muy, muy parecidas, ¿no? Ese fue un punto que nos llamó la atención. Pero además hablamos de empresas que operan con estas sanciones, ¿no? Están operando a pesar de tener estas multas y estas sanciones, ¿no?
Sí, o sea, pero además otra cosa, Alexa, $169 mil para una petrolera.
Claro, que era un poco lo que decía el relator de las Naciones Unidas, ¿no? Si la multa se va a convertir en el costo del negocio, entonces no estamos hablando de una multa disuasiva realmente, ¿no? Entonces, eso es algo que me parece que hay que considerar, ¿no? Desde los gobiernos, ¿no? ¿Cómo las vamos a sancionar y cómo vamos a hacer de que, si quieren operar, lo hagan respetando la normativa ambiental, ¿no?
Y bueno, absolutamente. Y respecto de las reparaciones, las restauraciones, ¿también existe, cómo es? O sea, porque, por ejemplo, los derrames se contaron desde un derrame pequeño hasta derrames grandes, ¿pudieron clasificar los tipos de accidentes y si además hubo restauración después ambiental?
Sí, normalmente los barriles, los derrames suelen ser contados a partir de como derrames de gran magnitud, ¿no? Que eso es un tema interesante que mirar, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hicimos un análisis de los derrames de petróleo en la costa peruana, en la costa norte peruana, nos dimos cuenta que no había muchas denuncias por derrames en la costa. Y cuando empezamos a ver era que cuando tú generas un derrame muy pequeñito, de menos de un barril, entonces tú no tienes que reportarlo al Estado.
Wow.
Pero el acumulado de los años, de la cantidad de petróleo que fue vertido, era altísimo, ¿no? Entonces tienes estos vacíos que son interesantes también para mirar, ¿no? Pero en este caso específico no nos dieron la información exacta de la magnitud, pero sí sabemos que si hay un proceso por un derrame o por un problema de una fuga en una tubería, es que fue un derrame de proporciones importantes, ¿no?
Y respecto de las remediaciones, Alexa...
Sí, mira, las remediaciones es algo que, de hecho, es uno de los temas que nosotros queremos explorar, pero sí te puedo adelantar que es una de las denuncias constantes, ¿no? De no remediación. Por ejemplo, Pluspetrol, la más multada de Perú, ahora mismo está ejecutando su plan de liquidación, se quiere ir del país después de explotar en los lotes, dos de los lotes más importantes, ¿no? Y entonces el Estado peruano le ha iniciado procesos judiciales porque está apelando a la liquidación para no tener que remediar.
Claro.
¿No? O el otro problema que tienes es el plan de abandono. Se supone que tú explotas en un lote petrolero y cuando te vas, hay una normativa que tienes que seguir de cómo tienes que disponer esos pasivos ambientales. Pero sin embargo, hay muchas denuncias por también no ejecutar el plan de abandono en el territorio donde tú has estado explotando, ¿no?
Sí, la verdad es que es súper interesante. A mí se me ocurren mil preguntas más porque también tendríamos que pensar en, más allá de la remediación, la afectación, ¿no? Porque, digamos, todo esto empieza como un trabajo de investigación con datos, pero nosotros no podemos imaginarnos la afectación. Yo estoy viendo, por ejemplo, una de las visualizaciones de todas las que ustedes hicieron y arranca en el año 2008, o sea que esto tenemos como... 12 años, por lo menos 13 años de afectaciones, y esto cuando empieza a ni contar de antes, ¿no? Pero digo, cuando empieza a verse, como vos decías, bueno, un barril no se reporta, pero si vamos acumulando los barriles que no se reportan, ¿cuál es el daño real en estas zonas, ¿no? Las fotos y los videos que acompañan la investigación son impactantes.
Sí, y uno de los hallazgos de la investigación es también cuáles son las causas, ¿no? ¿Por qué se produjeron estos derrames, ¿no? Normalmente son porque los tanques de petróleo, hubo un rebose de los tanques, o hubo fugas en la tubería, o no hubo una buena disposición de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos en el suelo, o derrames que afectaron aguas superficiales o subterráneas. No había permisos para el vertimiento de aguas residuales. Entonces, si te das cuenta, todos son problemas. O sea, por ejemplo, el tema de la rotura de tuberías, que es una constante, es porque tenemos mucha infraestructura y muchas tuberías a las que no se les está dando mantenimiento, ¿no? Claro. Que ese es otro mundo. Ese es otro mundo porque hay muchas empresas que no han cumplido con lo que les exige el Estado y siempre se les da prórrogas para que puedan terminar de solucionar este problema de mantenimiento que tienen pendiente, ¿no? Entonces, al final es, okay, no que, o sea, todos estamos de acuerdo en que deberíamos ir hacia la transición energética, ¿no? Pero mientras tengamos todavía petróleo y la industria esté operando, pues tiene que haber una fiscalización y un control mucho mayor, ¿no? Y sobre todo se le tiene que exigir que cumplan la normativa ambiental.
Sí, absolutamente. Además, especialmente en Amazonia, en donde, bueno, hay tantos países e incluso se han firmado acuerdos, digo, porque al final del día casi todos los países tienen el mismo problema. De todos los que ustedes averiguaron, de los 4 países que analizaron, ¿cuál es el que más sanciona o el que está como un poco mejor, digamos?
Bueno, el que más sanciona y con los montos más altos es Perú, ¿no? Ese es el más alto, sin duda. Y los dos países que son absolutamente herméticos son Ecuador y Bolivia, ¿no? Lo cual es interesante con un presidente, Guillermo Lasso, que tiene un discurso en la COP26 muy pro-conservación, pero luego habla en su país de que quiere incrementar la producción petrolera de 400.000 barriles a 1.000.000 de barriles anuales, ¿no? O con un gobierno como el de Luis Arce, que sigue un poco la línea de Evo Morales, el mismo partido, y que siguen manteniendo vigentes y sacando nuevas normas para seguir permitiendo la extracción petrolera dentro de territorios indígenas y áreas protegidas. Entonces, esos son como los dos lados, ¿no? Pero igual Perú sancionando y colocando multas, ¿no es cierto?, no está funcionando como digamos una sanción realmente disuasiva para las empresas, ¿no?
Sí, no, absolutamente, porque además justamente, ¿no?, los dos países, uno que además hasta hace poco tiempo fue también gobernado por Evo Morales, un representante supuestamente de las comunidades originarias, y bueno, lo mismo en Perú, ¿no? Porque en Perú, hasta cuando asumió Correa, me acuerdo de las primeras manifestaciones de proteger Yasuní, de proteger diferentes espacios del país en donde de precisamente del petróleo, y sin embargo hoy estamos viendo un resultado absolutamente diferente después de que pasó todo su mandato, ¿no?
Sí, así es. En el caso de Correa entró con un discurso muy populista, muy vinculado a las comunidades indígenas, pero al final sí terminando impulsando esta política muy agresiva de extracción petrolera, ¿no? El Yasuní es un ejemplo, ¿no? Y la frontera del área de explotación, que ahora ya está al borde de las zonas que están destinadas para los pueblos en aislamiento y contacto inicial, ¿no? Que ese es otro de los hallazgos, ¿no? O sea, en el tema de la superposición, incluso tienes 3 resguardos indígenas para PIASI, que es como la sigla que se utiliza para este grupo, para este pueblo indígena, que están afectados también por superposición con lotes petroleros, ¿no? Entonces, mientras en la ley se habla de intangibilidad, dejan abierta la puerta con esta palabra del interés nacional, de que es el suelo te pertenece, pero el subsuelo no, y pues donde haya petróleo van a entrar a tu territorio a explotar, ¿no? Y eso es algo que se ve, por ejemplo, en el tema de consulta previa, ¿no? Uno se pregunta, okay, pero las comunidades dan permiso o no, ¿cuál es, digamos, cómo hace el Estado? Bueno, el Estado puede explotar donde quiera, ¿no? Pero tiene que hacer una consulta previa. Pero la consulta previa no tiene la capacidad de vetar un proyecto.
Claro, exacto. Siempre es la, bueno, no. La consulta previa no es vinculante y así.
Sí, exacto. Vamos.
Claro, bueno. Alexa, mira, me quedaría toda la mañana hablando contigo. Una pena que estás, ¿vos vivís en Colombia?
No, yo estoy en Lima, en Perú.
Ah, estás en Lima.
Sí.
Estás en Colombia. Bueno, y una pena que estás en Lima. Si algún día voy para allá o vos venís para acá, podemos hacer el programa desde el estudio juntas. Pero bueno, me quedan muchísimas preguntas, pero bueno, invito a la gente, a la audiencia, a que pueda entrar y navegar y sumergirse en esta súper, súper investigación, y me comprometo que vamos a seguir hablando, porque si tienen más datos y además nos quedaron afuera también otros temas, vamos a seguir conversando, ¿te parece?
Sí, buenísimo. Muchas gracias, Laura. Es súper bueno contar con estos espacios para poder compartir esta investigación. De hecho, nos han entrevistado en varios países y me llamó la atención de que países que no están dentro del especial están interesados en el tema. Entonces, creo que ahí en Mongabay estamos mirando hacia estos países, ¿no es cierto?, para ver cuál es la situación en ellos también, ¿no?
Fantástico. Muchísimas gracias y gracias por el trabajo, Alexa.
Un abrazo. Gracias, Laura.
Hasta luego. Era entonces Alexa Vélez Suazo, ella es editora de Mongabay, un sitio espectacular de noticias ambientales de América Latina. Cualquier cosa pueden entrar en es.mongabay.com, ahí pueden encontrar todos estos materiales. Hablábamos de el proyecto Manchados por el Petróleo, un historial de derrames, impunidad y abusos en la Amazonía de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. La verdad es que es súper interesante, nos quedaron afuera un montón de cosas, pero los invito a que entren, porque bueno, la verdad es una alianza que hizo Mongabay con Rutas del Conflicto y Cuestión Pública en Colombia, La Barra Espaciadora en Ecuador y El Deber, un diario muy prestigioso de Bolivia, en donde se conformó un grupo de periodistas para poder encontrar datos e información pública y no tanto, para poder armar todo este especial. Pero bueno, no se vayan, vamos solamente a un tema musical y seguimos aquí en Cuestión Ambiental.
Estás escuchando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Abril es una cuenta desde los 13 años para que toda la familia pueda enviar dinero, pagar con QR y sacar una tarjeta prepaga. Que administren su plata suena bien. De ahora en adelante, Mercado Pago.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.
Seguimos aquí en Cuestión Ambiental, escuchábamos agua, y qué importante es el agua. Precisamente vamos a seguir ahora hablando, como les había prometido, sobre petróleo, derrames, todo lo que hace la industria para esconder este tipo de conflictos y de crímenes ambientales. Y escuchábamos antes entonces los problemas en Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia, pero bueno, en Argentina tampoco estamos libres de estos accidentes, y precisamente se estrenó la semana pasada un documental que realizó la organización Greenpeace acerca de, bueno, ¿qué pasa con la actividad offshore en nuestro planeta, en nuestro país? Porque la actividad offshore, si bien no está tan desarrollada en Argentina, sí se hace desde hace por lo menos 30 años, y también tiene y genera accidentes que están bastante ocultos, y a la vez, como ya saben y hemos hablado en este espacio, se espera seguir desarrollando esta actividad frente a las costas de Mar del Plata. Una situación que está frenada en este momento por la justicia, pero sin embargo nada hace pensar que podamos tener un éxito frenando este tipo de incentivo, con el peligro que significa para la flora y la fauna de nuestro océano y por supuesto también para nosotros. Así que estamos en contacto en este momento con Diego Salas de Greenpeace, que protagoniza además el documental, puedo decir, y que nos va a contar un poco, bueno, cómo lo hicieron. Tuvieron apoyo de una actriz y actores muy importantes para poder difundir el problema. Bueno, un problema que recién comienza, porque bueno, también el documental lo manifiesta así. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por atendernos.
Hola, Laura, no, gracias a vos por este llamado. Y qué bueno, cosa esto que protagonizar un documental, ¿no? No estamos acostumbrados a eso, pero bueno.
No, pero bueno, la verdad es que me quedé como muy impactada. Le cuento a la audiencia, no quiero spoilear el documental porque me gustaría que lo vean. Pueden encontrarlo en el sitio, en la página de Greenpeace, y se puede ver perfectamente, también lo pueden ver por YouTube. La verdad es que es muy impresionante mucha de la información que cuentan en ese documental, porque bueno, como yo decía antes, hay mucha información incluso para periodistas como yo y colegas que cubrimos temas ambientales hace muchos años, cómo se mantiene casi en silencio, ¿no?, este tipo de conflictos que genera la industria en el mar argentino.
Sí, Laura, y eso fue lo que nos motivó a pensar de qué manera podemos sacar este velo que oculta una historia, como viste, atrás de cada atentado ambiental. La historia la escriben los poderosos, los que atentan contra el planeta en pos de o abrazados a la bandera del desarrollo, de la evolución y demás, cuando atrás se esconden catástrofes ambientales como en este caso. Entonces ahí desde Greenpeace empezamos a pensar, bueno, ¿de qué manera podemos llevar esto a la realidad? Y se nos ocurrió esto de por qué no preparar un material que nunca habíamos hecho, que tiene que ver con este documental Por Acá No, que cuenta justamente, como excelentemente explicaste antes, el pasado, el presente y el futuro de la actividad petrolera offshore en el mar argentino. Y contamos, gracias a Dios, con la increíble predisposición y colaboración de Natalie Pérez, del Chino Darín, de Diego Poggi, que nos ayudan a contar esta historia que nunca antes nadie había contado, y que en realidad la que nos cuentan es: en el mar argentino nunca pasó nada, en el petróleo, la actividad petrolera offshore es segura, vayan al sur del país a ver si esto no es así. Y bueno, realmente fuimos y nos encontramos con historias desgarradoras, con historias de sufrimiento, de aguante, de lucha permanente hace 15 años, con derrames que han ocurrido en Comodoro Rivadavia durante 15 años hasta la fecha, y que de la que muy pocos y pocas nos enteramos. Nosotros, si no hubiésemos ido hasta el lugar, tampoco nos hubiésemos enterado, y está buenísimo que la gente pueda ver el documental, que se pueda enterar de la verdad de esta actividad tan dañina, no solo para la ballena franco austral y la flora y la fauna de nuestro mar argentino, sino para el mundo. Sabemos que la crisis climática es una realidad, y el principal promotor de la crisis climática, el principal causante es el petróleo, ¿no?
El petróleo. Industria que además usa la desinformación como manera de seguir prosperando, ¿no? Claro. Quería consultarte algo respecto de esto. Estamos hablando, quiero recapitular un poquito para que la audiencia comprenda, tratando de no, vuelvo a decir, spoiler el documental, el derrame del que estás hablando. Es un derrame que ocurrió en Caleta Córdoba en 2007. Uh-huh. A mí me llama mucho la atención porque cuando fueron las audiencias públicas, vamos a hablar del pasado, esto de 2007 y ese gran derrame, Pero bueno, también del presente y del futuro. ¿Por qué? Porque en las audiencias públicas, cuando se debatía la cuestión de estas tres áreas, de estos permisos para las tres áreas frente a las costas de Mar del Plata, frente a la costa bonaerense, una de las cuestiones que decía el gobierno, incluso el ministro Culfas ha salido públicamente a hablar, como vos decías, respecto de, bueno, fíjense que hasta ahora en la Argentina no ha tenido, no ha registrado accidentes en la exploración offshore, y sin embargo sí los ha registrado. Una de las cosas que contestan o que responden tiene que ver con que, bueno, no se registraron daños, no hubo muertes, no hubo daños, y sin embargo ustedes hallaron dos testimonios impresionantes, especialmente rescato uno de un pescador, en donde, bueno, casi que le destruyeron la vida.
Absolutamente, absolutamente, un pueblo entero, no solo un pescador. Nosotros tenemos el testimonio de uno que sigue con la lucha, porque muchos fueron silenciados, entre comillas, ¿no? Terminaron arreglando con quienes tuvieron culpa en el hecho del derrame, y algunos, muy pocos, siguieron con la lucha, pero es un pueblo entero que un día para el otro se levantó y vio todo su lugar lleno de petróleo y toda su actividad totalmente destruida. Y pensar que la actividad petrolera offshore no corre, que con esa actividad no corremos riesgos, es primero reducir el problema, porque el tema del petróleo empieza con la exploración sísmica, que son bombas sonoras que se tiran al fondo marino para ver dónde supuestamente habría petróleo. Lo más fuerte que hay, lo más aturdidor que hay después de una bomba sonora que se utiliza para buscar petróleo, es una bomba nuclear. Y eso es a lo que se somete en nuestro mar, ¿no? Son bombardeos acústicos en busca de petróleo, recién después empieza la exploración y después empieza todo el tema de transporte y demás. La exploración offshore es una partecita chiquita de toda la cadena peligrosa que tiene el petróleo, que conlleva el petróleo. Pero bueno, como decís vos, usan mucho la desinformación, mucho esto de querer vender como la solución, y como la solución a todos los problemas del país están en el fondo marino argentino, y la verdad es que sabemos muy bien que no es así, todo lo contrario, es traer más peligro y poner en peligro a nuestro mar. Yo hablaba con la gente el otro día, Laura, decía, nuestro mar son nuestras olas, ese mar que tanto amamos, nuestras vacaciones, ¿no? Que decimos que es frío, pero que siempre lo tenemos ahí, y eso es lo que está en peligro, y no estamos exagerando, es así.
No, absolutamente, pero además, así como vos mencionabas antes, bueno, esta cuestión de cómo corrompe, ¿no? Cómo la industria petrolera termina corrompiendo al sistema, ¿no? A las personas, pero también al sistema y al sistema democrático. Decía, después de unas semanas que ustedes terminaron de filmar el documental, precisamente la justicia sobreselló a todos los acusados por este derrame.
Es tremendo. Fue una lamentable casualidad. 48 horas después de haber hecho las entrevistas ahí en Comodoro Rivadavia, la justicia dictamina que no hay culpables. Después de 15 años, no hay culpables. Es tremendo. No hay culpables de lo ocurrido, de un desastre, de un derrame tremendo. Y ojalá que la gente... les dé ganas de ver el documental. Como decías, está ahora en el canal, alojado en el canal de YouTube. El 5 de mayo a las 10 de la noche se en History Channel. También es una alianza con History por primera vez que hacemos, y que también tenemos que agradecer, porque da un espacio que es muy difícil encontrar estos espacios, porque justamente, como bien decís, el petróleo corrompe todo y hace que sea muy difícil llegar con la verdad a la gente. Y hoy tenemos la oportunidad, y la gente tiene la oportunidad de poder ver esta verdad. ¿Y cuál es el objetivo de esto, Laura? El mismo tuyo, el mismo que estamos en todo este movimiento, tiene que ver con que la gente se active, ¿no? Porque lo que ocurrió, que hoy está parado los permisos que se otorgaron para perforar ahí enfrente de las costas bonaerenses de Mar del Plata, porque la gente se activó, porque la gente se movilizó, porque Mar del Plata no se toleró, y como tantas otras veces, el poder de la gente termina siendo el único capaz de torcer al poderosísimo y tremendo petróleo, y por más romántico que suene, es así. Entonces lo que nosotros queremos es que a través del documental la gente, el rol cambie, el rol de la audiencia, ¿no? Que deje que además de verlo y de estar en familia y de entenderlo, se active, y que entre todas y todos estamos seguros que podemos detener y salvar nuestro mar argentino. Pero no es fácil, no es fácil.
No, bueno, claramente no es fácil, exacto, no es fácil. Encima en el contexto este que estamos viviendo en el mundo de guerra, en donde, bueno, precisamente, ¿no? También, si hablamos de causas y consecuencias, bueno, acá estamos, pero lamentablemente la coyuntura muestra que los precios del combustible suben. Entonces, en ese contexto, lamentablemente muchos países de América Latina seguimos apostando al petróleo, ¿no? Y bueno, y más en este caso, cuando se sabe que hay que decirle y hay que dejar atrás los combustibles fósiles, se intenta además una exploración que tiene muchísimos años. O sea, vos cuando haces un proyecto de offshore, ¿cuántos años de vida tiene, por lo menos?
Es lo que vengo preguntando hace rato y nadie me sabe contestar. ¿En cuánto tiempo? Supongamos que tienen razón, que acá se encuentra una supuesta solución. ¿En cuánto tiempo podríamos ver el inicio de esa solución? En muchísimos años, y no es una respuesta que nadie nos la pueda ofrecer con seguridad. Entonces, también eso es un claro ejemplo de lo que pasa. Pero aparte de la coyuntura, que, como bien decías vos, que hizo que se elevaran los costos de los combustibles y demás, también la coyuntura nos da una realidad, nos pone una realidad, ¿no? Lo que significa depender de los combustibles fósiles. Hoy el combustible fósil está siendo una moneda de intercambio y de presión en medio de un conflicto bélico. Y eso es lo que el mundo, por eso es una razón más por las cuales abandonar la dependencia absoluta que tenemos como humanidad de los combustibles fósiles. Y Argentina tiene sobrados recursos. En la Patagonia nació el viento, decimos, ¿no? Entonces, tenemos sobrados recursos sustentables como para apostar ahí y que las decisiones y los intereses políticos se viertan hacia ese lado, porque lo que hay que apostar es a una transición energética real y no que sea solo discursiva. Y para
sí, absolutamente, porque cuando se habla de transición energética, y además transición energética justa, ¿no? Porque tampoco vamos a cambiarle los nombres a las explotaciones. Pero antes de despedirte, porque se me acaba el tiempo, Diego, quería preguntarte, bueno, ¿cómo sigue la cuestión Mar del Plata? ¿Cómo sigue el caso? La gente está muy movilizada, a pesar de que no necesariamente tiene la repercusión que tal vez debiera, está muy movilizada en Mar del Plata. ¿Cómo crees que va a seguir ese tema?
Yo creo que va a seguir movilizada y se va a empezar a movilizar más la gente en todo el país, no solo en Mar del Plata. Hoy la causa está parada, como bien dijiste, gracias a un recurso de amparo que se presentó en la justicia. O sea, los permisos otorgados a fines de diciembre por el gobierno para el inicio de las actividades ahí en el CAN-100, que es el lugar donde visité, una de las paradas que hicimos en el documental, donde se habilitó a empresas a empezar a buscar petróleo, fueron suspendidas momentáneamente. Y nosotros seguimos con esta campaña para que no solo, porque Mar del Plata es una de las primeras concesiones que tiene, todo el mar argentino está parcelado y a la espera de que empezara a otorgar más permisos. Entonces Mar del Plata sería el claro ejemplo de la lucha para evitar que la frontera petrolera se expanda sobre el mar argentino, pero no podemos depender de un recurso de amparo, dependemos de que el gobierno de una decisión política de que se suspenda este tipo de actividad, pero por política nacional, no por una cuestión de amparo momentáneo. Mientras tanto, seguimos ahí luchando y pidiendo y exigiendo al gobierno que no se destruya nuestro mar argentino. Y ahí estamos, a la espera de que la gente no se enfríe, siga movilizada, pero como te decía antes, no solo la gente de Mar del Plata, sino la gente de todo el país. Esto es un problema de todo el país, no solo de los de ciudadanos y ciudadanas de Mar del Plata, ¿no?
No, absolutamente. ¿Tienen alguna actividad con el documental? ¿Hay algo programado? ¿Van a recorrer Argentina? ¿Cómo piensan seguir con la discusión, Diego?
Por lo pronto seguimos difundiendo que todo el mundo lo vea, lo comparta. Hoy, como te decía, está alojado en nuestro canal, en el canal de YouTube de Greenpeace Argentina. Muy expectantes del estreno que va a ocurrir ahora el 5 de mayo a las 10 de la noche por History Channel, y a partir de ahí veremos en qué otro, todavía no tenemos planificado, pero sí seguramente, a ver, para Greenpeace estrenar un documental es nuevo. Greenpeace es una organización ambiental, ¿no? Claro. No somos una productora, pero entendemos que tenemos que darle un tratamiento especial a este documental, porque realmente vale la pena, fue mucho trabajo, mucho tiempo invertido. como te decía, una predisposición de Nati Pérez, del Chino Darín y Diego Poggi, increíble, totalmente ad honorem, comprometidos con la causa, y tenemos que seguir dándole. Y es uno de los primeros capítulos que hacemos de Por Acá No, porque esto sigue y veremos cómo repercute y cómo es recibido por la gente. Dependemos, como siempre, de todo lo que hace Greenpeace, de la repercusión y el involucramiento de la gente en nuestras causas.
Muchísimas gracias, Diego.
No, gracias a vos, Laura, un placer como siempre.
Chao, hasta luego. Ahora entonces Diego Sala, director de programas de Greenpeace Andino, que nos contaba, nos hablaba de este documental, que les digo, bueno, pueden encontrarlo en el canal de YouTube de Greenpeace Argentina. Realmente no tiene desperdicio, es muy interesante, hay muchas cosas que no se conocían, así que bueno, a nosotros ya se nos terminó el tiempo, otro viernes más que se va, otro programa de Cuestión Ambiental que se va. Espero que les haya interesado, como les había prometido, era un tema de un programa dedicado a la industria del petróleo y los daños que está provocando en América Latina, no solamente en países de la Amazonia, como escuchamos a nuestra colega de Mongabay, sino también, bueno, qué está pasando en Argentina y qué ocurre desde hace años, pero sin embargo está invisibilizado. Pero bueno, antes de despedirme, va un saludo grande para nuestro operador Claudio Pérez, que hoy nos musicalizó divino, Patricia González en la producción general. Chao.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Abril es una cuenta desde los 13 años para que toda la familia pueda enviar dinero, pagar con QR y sacar una tarjeta prepaga. Que administren su plata suena bien. De ahora en adelante, Mercado Pago.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.